Bueno, pues decíamos que ya le conocemos, los que hacemos este programa hoy en Madrid y seguramente los más fieles seguidores de esta sintonía de Onda Madrid también, porque como decíamos, nos acompañó. Hemos estado haciendo memoria ese día en el que salíamos a la calle, salíamos, mejor dicho, al metro y estábamos en Plaza de Castilla. Ahí nos visitaba Bahía Mahmoud Awa, que en este tiempo, y no ha pasado tanto, ha escrito ya otro libro, y es precisamente de ese nuevo trabajo del que viene a hablarnos en el día de hoy. Se llama El sueño de volver. Bahía Mahmoud Awa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Sergio, si te parece, bueno, pues alguna que otra pincelada,
sí,
que además va a tener mucho que ver con El sueño de volver, podemos ir dando.
Sí, además hoy estoy acompañando, es delicioso esta sección hoy porque la biblioteca la hemos exteriorizado y estamos paseando con ellos y he hablado con él y me ha contado un par de cosas que me han gustado muchísimo. Bahía, por ejemplo, me ha hablado de que allí en el Sub-Sáhara natal cambiaban, hacían el cambio en especie, ¿no? Cambiar libros por una mochila, el caso concreto ese. Me gustaría que empezáramos así, Bahía, con esa, dado que estamos hablando de libros, con esa anécdota tan bonita que me acabas de contar.
Sí, es curioso. Cuando venía entrando en la feria, pues, sí, interiorizando cosas, me saltó el caso de un libro, el primer libro que adquirió mi madre, por ejemplo. ¿Cómo pudo adquirir este libro? Uh-huh. Venía un señor que vendía libros en una mochila de esto grande, de piel de camello, y bueno, pues su dromedario, y de repente pues se acerca al campamento de donde se encontraba la jaima de mi familia. Y ahí, bueno, pues saca sus libros y la gente se le acerca. Como no había dinero en aquellos tiempos, pues mi madre era una niña de unos 13, 14 años. Corrió hacia su padre y le dijo: papá, tienes que comprarme un libro. Y su padre lo primero que pensó es un turbante de una tela muy buena que tenía guardada en la mochila. Sacó el turbante y se lo llevó al señor, el vendedor de los libros. Y cogió el libro. Entonces fue el primer libro que ella recuerda haber adquirido de esta manera en aquellos años.
Uh-huh. Bueno, el título, El sueño de volver, yo creo que lo dice todo. No es, yo creo que para nada nostálgico, sino como un ejercicio de memoria para no olvidar las cosas, ¿no? Sub-Sáhara que dejó, Bahía, recordamos, era un joven de 15 años cuando en 1975 el ejército español se disponía a abandonar la entonces provincia del Sáhara Occidental. Bueno, pues su madre lo entregó, lo confió al Polisario, al Frente Polisario, para que saliera de allí. Y de ahí recordamos un peregrino por Argelia, por Cuba, por los campamentos de Tinduf, por aquí, por Madrid. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma, pero de vez en cuando vuelves allí, ¿no? Vuelves allí, me decías hace un momento que allí encuentras el equilibrio de la piel, de encontrarte bien, de cómo se equilibra el cuerpo, y ese equilibrio no lo encuentras aquí en Madrid.
Sí, es cierto. La última vez que estuve ahí, estuve en un viaje de trabajo de investigación con la Autónoma y fuimos a la tierra de los poetas, Tiris, que es la región sur del Sáhara. Y de verdad, desde el primer día que entramos ahí, pues el viajero siente esa sensación de encontrar una naturaleza que te induce una vitalidad que no tenías antes. No sé si es por el aire que se respira, por la magia de la tierra cuando tocas el suelo, cuando te fijas, por ejemplo, en ese horizonte infinito y ves montes aislados, ves pues, bosquecitos de acacias, dromedarios, familias acampando por aquí y para allá, y es una naturaleza y una magia que solamente tiene el desierto y pocos saben experimentarla.
Uh-huh. ¿Y el calor que no molesta, que acaricia?
No, el calor acaricia mucho porque no es un calor que agobia sudando, es un calor que, bueno, pues curte la piel y no sé, y te deja muy bien. Uh-huh. Te deja muy bien.
Con una piel magnífica que tiene, estamos diciendo pues,
que sí.
Es fotogénico, estamos aquí haciendo sesión de fotos para luego meter
en piropos. ¿Cuántos piropos le estamos lanzando?
Pues muchas gracias, por la mañana son muy buenos los piropos.
La parte física también hay que lanzarle piropos, en la parte literaria, es un gran poeta, desde uh-huh. luego siempre lo demuestra, pertenece a la generación de la amistad, y además, bueno, pues de vez en cuando, cada vez más de vez en cuando o más cerquita en el tiempo, nos sorprendes con libros como este sueño de volver. En el prólogo leíamos que el peor enemigo de la injusticia es el olvido. Y precisamente da la sensación de que con el tema de la causa saharaui, de ese pueblo, se intenta precisamente eso, ¿no? Que se vaya olvidando, que nos olvidemos de lo que sucedió y sí, que por lo tanto decidamos pasar página.
Sí, es cierto que bueno, pues es una regresión al pasado y es recuperar esa memoria, digamos, perdida en tiempos atrás. y a mí me preocupa mucho, digamos, por ejemplo, esas nuevas generaciones en el Sáhara que han nacido en los campamentos de refugiados saharauis a partir del año 75, a partir de la ocupación de Marruecos al territorio y el abandono español. Y bueno, pues ellos tienen un eslabón perdido de toda esa historia. Entonces, bueno, pues yo como siento que me duele mucho este efecto de esta injusticia, pues intento regresar al pasado y contarle muchas cosas que ellos no conocieron.
Un capítulo que me ha llamado la atención, Bahía, es el titulado Mi gacela, mi camellita y mi halcón. ¿Lo contamos?
Sí. Sí, es que mira, yo desde pequeño siempre he tenido un amor, un cariño especial a los animales, sobre todo los pequeños. Entonces, bueno, pues yo he sido pastor de niño. Cuando tenía 9, 10 años he estado cuidando los dromedarios con mi padre o con mis tíos. Y pues en aquellos años pues abundaban muchas gacelas en el Sáhara. Y bueno, pues mi padre iba de caza con algunos amigos y encontraron una vez una gacelita que su madre la habían cazado por allá o había muerto. Y me lo trajo y me dijo, bueno, yo sé que tú eres de gran corazón y puedes cuidar esta criatura. Y aquella criatura la cuidé hasta que se hizo mayor. Y luego pues nada, pues tuvo otro destino que no quiero recordar ahora. Luego también crié un halcón también, que lo encontré también, que habían cazado a su madre. Y bueno, pues el halcón lo llevé a mi casa. Y bueno, pues y aquello era también, formó parte de mi vida. Hasta que mi madre un día me dijo, estos animales son libres.
¿Sí?
Y traerlos a una jaula o a una vida humana así es cometer una injusticia contra ellos. Le dije, mamá, pues lo donaré a un zoológico. Y incluso lo doné a un zoológico de la wilaya de la Ayun. Y luego lo soltaron. Y ese mismo animal finalmente volvió al lugar donde yo la había traído, en una parte del Sáhara, la parte liberada. Sí, son cosas...
Sueño de volver.
Sí, es exactamente, es un sueño de volver. Nosotros siempre soñamos en volver a esa tierra, soñamos, bueno, pues en escribir ahí, en estar ahí y en pasar el resto de nuestra vida ahí. Y bueno, pues creo que son puntos de convergencias en la que, bueno, pues hay muchas historias que llegan, digamos, a cruzar en un punto que es un sueño de volver al origen de uno.
Son escenas bellas, preciosas, de esos animales además majestuosos como el halcón. Yo estaba ahora mismo recordando la película de Lawrence de Arabia, de David Lean, magnífica.
Sí.
Pero bueno, hay también episodios dramáticos, ¿no? Especialmente dramáticos los tiempos del internado, de diversos internados. Dices que a diario se veían ambulancias manteniendo un itinerario entre un nuevo cementerio y una improvisada puericultura. Y en medio de todo aquello, atención, el nacimiento de una niña con un nombre simbólico, Nura. Explicamos ese episodio y qué significa Nura. Vaya.
Sí, eso fue el año 76. Yo pues tenía apenas unos 14, 15 años. Como siempre vuelvo a repetir que no sé mi edad, cuál es mi edad exacta, porque bueno, pues ya es un principio en el desierto. Ningún saharaui nacido en el desierto que puede decir nacido el día 3, del 4, del 60 o del 61. Pues es una historia. Entonces, bueno, pues fue ese el año 76 y yo venía en el éxodo con muchísimos niños también que habían abandonado sus familias en medio de una guerra. Y bueno, pues y nos concentraron en un pequeño campamento excavado bajo tierra, que era el primer internado que he conocido. Ahí estudiábamos, ahí nos educábamos en la política, en el proceso que se está llevando a cabo en el Sáhara. Y recuerdo que cerca del cementerio, digo cerca del internado, había una puericultura que también, donde acogían niños enfermos y donde pues también niños que acaban de nacer. Entonces morían diariamente. Veía unas ambulancias que iban y venían diariamente con 5 o 6 niños, y aquello era pues también una de estas historias negras que te queda marcada siempre en la memoria. Entonces, bueno, pues había una señora que vino ahí, era una chica muy joven, y perdió las dos niñas que tenía. Entonces se quedó sola prácticamente. Y bueno, pues, pues años más tarde, pues los destinos de la vida, bueno, pues nada, la llevaron a recuperar otra vida diferente a la que tenía antes. Y finalmente, bueno, pues nada, se queda pues embarazada. Y en un momento determinado yo venía ahí casualmente a ese campamento y bueno, pues dije, bueno, como era el último día, pues no, voy a acercarme a mi amiga a tomar con ella un té y despedirme de ella, porque vuelvo a la parte liberada del Sáhara y tardaré pues unos 6 meses sin volver ahí. Y no sé, una cosa que me sucedió, le dije, bueno, pues Gbeila, nacerá una criatura que se llamará Nura. Nura quiere decir alborada, luz, destello, vida. Y aquello, bueno, pues ella lo tomó en serio. Yo estaba bromeando con ella, pero también intuía algo en mí, que sentía algo ahí que iba a suceder. Entonces ella había perdido, me parece, como 3 o 4 niños de aborto. Y esa niña era la única que finalmente
nació y vivió.
Y se llamó así.
Y se llamó Nora. Entonces ella pues desafió aquel ritual, digamos, del bautizo que se hace, que ponen los siete nombres y van eliminando los siete nombres hasta que finalmente se queda con uno.
Ah, bueno.
Entonces ella dijo, no, yo no pasaré por esto. Hay una persona que la aprecio mucho, que ha ido, tal vez no volverá porque estamos en la guerra, y me dijo que nacerá esta niña viva. Y que le llamáramos así, Nora. Y él dijo, por favor, respetarme este sentimiento. Y efectivamente, saltaron todos aquellos protocolos tradicionales y llamaron la niña Nora. Y ahora es la única niña que tiene esa mujer.
Una historia preciosa.
Una historia preciosa y una historia preciosa a la que yo quiero añadir una nota que en esta ocasión no tiene que ver con nuestro entrevistado, con nuestro autor, pero yo creo que es bonito que sepamos que hay mucha gente que echa una mano a todos los proyectos que pueden resultar interesantes en el Sáhara, y por eso quiero anunciar que esta tarde a las 8 en el auditorio del Palacio de Congresos de Madrid, en el Paseo de la Castellana, pues va a sonar una música de Händel, una música con la que se va a conseguir dinero para proyectos que van a mejorar la salud en el Sáhara. Seguramente Bahía lo sabe muy bien, pero bueno, nos hablan de 4 hospitales regionales, de un hospital nacional en el que desde luego no hay todos los medios que serían los adecuados, y que aproximadamente consideran que hay 8 médicos para las más de 200.000 personas que tratan de vivir cada día en los campamentos de refugiados de Tinduf. Así que todo el dinerito que pueda ir para, bueno, pues esos proyectos de mejora de la salud, en este caso a través de SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Vaya, digo yo, que bienvenido será, ¿no?
Pues de verdad que sí, que se agradece mucho, y bueno, pues el darlo a conocer también para que gente de bien se acerque a ese lugar y contribuya con lo que pueda para ayudar a la situación que viven los más de 200.000 refugiados.
Son muchos y hay que echarles una manita y no olvidar qué es lo que sucedió un día y qué es lo que sigue sucediendo a día de hoy, que al final da la sensación de que todos miramos para otro lado pensando que alguien vendrá que lo arregle y no nos damos cuenta de que podemos ser todos nosotros. Sí. Bahía Mahmoud Agha, El sueño de volver. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, y bueno, pues compartir con vosotros este maravillosa mañana, pues de verdad que es un placer.
Oye, que se puede encontrar, ¿no?, El sueño de volver aquí en la Feria del Libro.
Sí, está en la casa 299, aquí en la Feria del Libro. Es editado por la editorial Cantarabia, es una editorial especializada en temas del mundo árabe y el norte de África. Y bueno, pues tratan esta temática muy curiosa de los libros y la cultura del norte de África.
Perfecto, pues ya sabéis que aquí en la Feria del Libro lo vais a encontrar. Bahía, lo dicho, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.